Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Dorsen es un niño que tiene 11 años y que arriesga su vida en las minas de cobalto. Cuando se despierta por la mañana, Dorsen todos los días le invade el miedo, el terror, porque sabe que tiene que volver a la mina de cobalto de Quimpesa, en la que trabaja, en el Congo. En el Congo hay mucho trabajo infantil. Dorsen, con otros niños, chapotea en un charco buscando el cobalto que las empresas chinas utilizan para fabricar baterías para móviles y para ordenadores. El mineral se obtiene sobre todo como un subproducto del níquel y del cobre. Y las mayores reservas de cobalto están en el Congo, en la República Democrática del Congo. El Congo es un país muy importante en África. Es un país muy importante porque es un país muy rico, rico en recursos naturales, y es un país con mucha población, 7 millones de habitantes. Y es, bueno, uno de los principales proveedores de cobalto. O sea, el 60% del cobalto que se utiliza en el mundo sale del Congo. Digo que el Congo es un país muy rico en recursos naturales, pero es un país de gente pobre. El Congo tiene una extraordinaria riqueza en tierras cultivables, en bosques, en biodiversidad. Pero en el Congo uno de cada tres niños sufre desnutrición. Y el ébola y otras epidemias de malaria, de cólera, de sarampión o de peste bubónica se cobran miles de vidas en todo el país. Estamos hablando de enfermedades que nos parecen o nos suenan a enfermedades medievales. Peste bubónica, cólera, malaria, sarampión. Bueno, pues esa es la situación del Congo. No se explota solo el Congo, en el Congo el cobalto. Hay otros recursos naturales como la madera o como, piedras preciosas. Esos recursos naturales atraen a los chinos, atraen a inversores europeos, a inversores sudafricanos y estadounidenses. Lo curioso es que las sociedades que explotan los recursos naturales en el Congo frecuentemente están domiciliadas en Liechtenstein, en las Islas Caimán, en las Islas Mauricio y en otros paraísos fiscales. ¿Por qué? Pues porque son negocios bastante sucios. Por ejemplo, la empresa china Xianyang lleva más de un año extrayendo ilegalmente oro, diamantes y metales raros del lecho de un río en el Congo, gracias a un documento que solo le permite la prospección. Esta compañía china, Xianyang, ha prometido que construiría para la gente de la zona escuelas y dispensarios. No ha construido nada y se lleva, pues eso, diamantes, metales raros extraídos ilegalmente. Otra empresa de capital chino, Bomin Green, también está explotando ilegalmente amplias zonas boscosas. Estaríamos toda la tarde nombrando empresas y barbaridades que se hacen. Por eso el Papa Francisco, que como sabes está de viaje en la República Democrática del Congo, al llegar lo primero que ha dicho es que no se puede consentir este saqueo, es la palabra que he utilizado, saqueo que está sufriendo el Congo.
Este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. Manos fuera de la República Democrática del Congo, manos fuera de África. Esta no es una mina que explotar ni una tierra que saquear.
Bueno, pues el Papa Francisco denuncia el saqueo. La verdad es que la historia del Congo es la historia de un saqueo permanente. Y a eso hay que añadirle, bueno, pues conflictos que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos 50 años. Ahora el grupo armado Movimiento 23 de Marzo ha ocupado parte del territorio de Kivu del Norte y ha provocado que el país haya vuelto a un conflicto que dura ya más de 25 años.
Es un país lleno de vida y, sin embargo, golpeado por la violencia como un puñetazo en el estómago, atormentado por la guerra que sufre dentro de sus fronteras, conflictos y migraciones forzosas.
El colonialismo no es algo del pasado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues precisamente en el corazón de África, en la República Democrática del Congo, continúa su viaje el Papa Francisco y acaba de mostrar su cercanía y apoyo con las víctimas de la violencia en la zona, con quienes se ha reunido esta misma tarde. Además, ha vuelto a pedir que cese la explotación del continente para enriquecerse a costa de sus recursos.
A cada familia en luto o desplazada a causa de poblaciones incendiadas y otros crímenes de guerra. A los sobrevivientes de agresiones sexuales, a cada niño y adulto herido, les digo, estoy con ustedes, quisiera traerles la caricia de Dios.
Está previsto que el pontífice se reúna también esta misma tarde con representantes de obras caritativas en Kinshasa, así que estaremos muy pendientes de esta segunda jornada del 40 viaje apostólico al Congo y Sudán del Sur. Y arrancamos nuevo mes con él también la vista puesta en qué va a pasar con el precio de la gasolina y el gasoil. Por ahora, la OPEP acaba de decidir no introducir cambios en sus cuotas de producción, una noticia que puede dar estabilidad al precio de los combustibles como mínimo durante el inicio de este mes de febrero. Fernando Mañueco.
En el mercado petrolero baja hoy ligeramente el precio de barril de crudo del Mar del Norte. Se paga esta tarde a $85. Mientras tanto, se mantiene plano el precio medio de los carburantes en las estaciones de servicio en 1,67 euros por litro de gasolina sin plomo de 95 octanos y en 1,70 por litro de diésel. Los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios, con Rusia a la cabeza, han decidido hoy mantener sin cambio sus actuales cuotas de producción. Este cártel ha reducido en la práctica sus exportaciones en el mes de enero debido a la menor producción de Irak. La OPEP ha puesto en el mercado en este mes cerca de 29 millones de barriles diarios. Esos son 50.000 barriles por día menos que en el mes de diciembre.
Y como estamos contando, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha roto su silencio para anunciar que se presentará a las primarias para liderar la candidatura de Ciudadanos en las elecciones municipales de mayo. Villacís ha insistido en que nunca se ha ofrecido al Partido Popular en referencia a todo lo que se ha dicho estas semanas sobre la posibilidad de cambiar de siglas y asegura estar ahora más convencida que nunca de que el espacio de centro es muy importante. Ramón García Pellegrín.
Villacís asegura ahora que se presentará a esas primarias de Ciudadanos para ser candidata a la alcaldía de la capital. La vicealcaldesa ha deshojado la margarita tras valorar ser una corriente interna del PP y una vez que la presidenta regional Ayuso le cerrara las puertas del Partido Popular de Madrid.
Estoy aquí diciendo expresamente que me presento a la candidatura de Ciudadanos, a las primarias. Yo digo que eso queda resuelto. Con respecto a si el PP ha sido leal conmigo, el PP del Ayuntamiento de Madrid, que siempre hemos trabajado juntos, hemos trabajado muy bien y hemos trabajado como un gobierno de coalición, en mi opinión, modélico.
Villacís ha elogiado además la sinceridad y honestidad del líder del PP, Feijóo. Fuentes del Partido Popular de Madrid nos aseguran que Villacís no ha podido gestionar peor esta crisis.
Y hoy y mañana tenemos Liga, Luis Munilla.
Partidos aplazados en su día por la Supercopa. Hoy hay tiempo de juego desde las 8:30 en COPE, porque a las 9 arranca el Betis Fútbol Club Barcelona. El Barça que puede colocarse con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Eso sí, de manera provisional, porque los blancos juegan mañana ante el Valencia. Para ese partido de mañana, Ancelotti va a recuperar a Tchouaméni y Carvajal, y ha explicado así el entrenador italiano por qué el Madrid ha desechado fichar en el mercado de invierno.
Si tú haces una buena planificación, no necesitas entrar en el mercado de invierno. Nosotros hemos pensado que no era necesario intervenir en el mercado de invierno porque la plantilla está bien.
En el Valencia, en plena crisis, hoy la presidenta Lei Jun ha descartado que el dueño Peter Lim tenga intención de dejar el club. Y además ha comparecido Boro, hombre de la casa, como nuevo entrenador hasta final de temporada. Rafa Villarejo le ha hecho una pregunta directa.
¿Para ti esto es un marrón?
Para mí esto es una responsabilidad muy grande. Que si el club piensa en mí, que yo puedo aportar algo, no lo dudo. Pues si ahora duermo menos, pues duermo menos. Yo al final, cuando acabe esto, volveré a mi sitio. Que no va a ser fácil, no va a ser esto de que llega Boro y de repente ganamos, esto no existe. El fútbol es de los futbolistas. Es cuestión de dar un paso al frente, todos.
Y fuera del fútbol, la noticia del día es la retirada de la leyenda del fútbol americano Tom Brady. Hace justo un año lo dejó, luego volvió, pero asegura que ahora es definitivo. Se va a los 45 años y tras ganar 7 Super Bowl.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados marcan los termómetros y en el cielo no se ve una nube. El tráfico sigue complicado por un accidente en la M40 a la altura de Villaverde, dirección A4, y retenciones de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas. Las obras de remodelación de la línea 1 de metro van a interrumpir el servicio este verano entre las estaciones de Sol y Valdecarros. Será la segunda fase de unas obras que empezarán en marzo. En la primera, los trabajos se harán en horario nocturno, los pasajeros no se verán afectados. Cuando sí lo estén, la comunidad habilitará un servicio gratuito de autobuses que hará en superficie el tramo en obras. Y todavía hasta ahora se están produciendo retrasos en las líneas 3 y 4 de cercanías, a pesar de que ya se ha solucionado la incidencia en la entrada a la estación de Atocha. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es miércoles, es 1 de febrero. Precisamente a mediados de este mes de febrero va a entrar en vigor la nueva subida del salario mínimo interprofesional, una medida que el gobierno ha pactado con los sindicatos, pero no con los empresarios. Hay que decir que el incremento tendrá carácter retroactivo, ¿eh?, desde el 1 de enero, y que el salario va a pasar de los 1.000 euros mensuales que teníamos hasta ahora a los 1.080. Es una subida, por tanto, de un 8%. ¿A quién va a afectar principalmente esta medida? Bueno, a priori a unos 2.300.000 trabajadores en España, y entre esos 2.300.000 trabajadores hay una mayoría de mujeres, de jóvenes y de trabajadores del sector agrícola, según datos que se manejan a partir de la encuesta de población activa. Vamos a analizar lo que supone esta subida del salario mínimo interprofesional, estos 80 euros, este 8%, y también nos planteamos algunas preguntas, ¿no? Como si es un buen momento para subirlo y, sobre todo, sin el acuerdo, ¿no?, también con la patronal. Bueno, buscamos las claves con la ayuda de Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes, una apreciación de carácter general. Es decir, a partir de que entre en vigor, como decimos, a mediados ya de este mes de febrero, además con carácter retroactivo, como decimos, al 1 de enero, entiendo que cualquier persona contratada en España tiene que cobrar como mínimo, el mínimo legal, siempre que sea un trabajador a tiempo completo, será de 1.080 euros. Ese será su sueldo mínimo, sí o sí.
Sí o sí, efectivamente, es el salario mínimo interprofesional. No se puede realizar un contrato que sea legal, que esté por debajo de este importe mientras sea a jornada completa. Y por lo tanto, si no es a jornada completa, son menos horas, pues la parte proporcional de las horas dedicadas. Esto marca lo mínimo que ha de cobrar una persona para ser contratada, o si ya está contratada, está en estos momentos, ya tiene un contrato y su salario es el mínimo, se tendrá que subir a lo que ha marcado, lo que ha decidido el gobierno.
Muy bien. Independientemente del sector, de la empresa, de que sea una gran empresa, de que sea una pyme, de que sea un autónomo que tiene a su cargo trabajadores, da igual.
Es absolutamente independiente.
Perfecto.
Da igual el sector, da igual la ciudad, da igual la región,
España,
da igual el
que
tiempo
sea
que lleves,
rural.
Da igual, vale, si eres hombre, mujer, si tienes 40 años, 60 o 22, da igual.
Bien, por lo tanto, estamos hablando, como tú bien dices además, personas que puede ser que ya pues estén cobrando el salario mínimo, es decir, que ahora les va a subir esta cantidad, que además es un 8%. Que, hombre, es verdad que partimos de un sueldo bajo, pero que es un 8%, que desde luego es bastante más de lo que se está subiendo los sueldos, ¿no?, en este año. Eso es así.
Sí, a ver, el promedio, a ver, al final se ha puesto una cifra que ha sido muy cercana al promedio inflación del año pasado. Es decir, el año pasado hubo meses con inflaciones del 4 o 5, meses del 11, y hemos cerrado diciembre con el 5,8, creo recordar, ¿no? Enero, perdón, fue el 5,8. Bueno, si tú coges todo el promedio de todos los meses del año, el promedio fue un 8, ¿no? Entonces, bueno, un 8 y pico. Entonces, al final lo que se ha decidido es decir, oye, pues vamos a poner que el promedio de lo que aumentó el coste de la vida el año pasado es lo que suben los salarios mínimos, y de alguna manera lo que se ha tratado es de que no pierda las personas quizá más desfavorecidas porque tienen los salarios más bajos, salario mínimo, ya lo dice muy claramente, que no pierdan poder adquisitivo con la subida del coste de la vida.
Perfecto. Y hasta aquí, en principio decimos, bueno, pues es que no se le puede poner perros, porque, a ver, estamos hablando de un sueldo mínimo de antes 1.000 euros, ahora 1.080 euros, que dices, hoy en día, tal y como está la vida, cómo está el coste de la vida, cómo está subiendo la inflación, pues sobre todo en determinados lugares de España, claro, dices que hay que vivir con esa cantidad, es decir, cómo no vamos a estar a favor, ¿no?, de que suba este salario mínimo interprofesional.
Sí, y con algún matiz, ¿eh?
Claro, Pilar. No, ahora vamos a los matices, pero digo que en principio todos estamos de acuerdo que, bueno, pues la gente, cuanto más posibilidades haya de cobrar un sueldo digno, pues todos tenemos que estar de acuerdo en eso.
Sí, absolutamente sí. Yo en eso no pongo ningún matiz, ¿eh? Es decir, la gente tiene un salario, con la inflación que está viendo, la subida del salario mínimo recoge la subida del coste de la vida y para que no pierda poder adquisitivo el asalariado. Hasta aquí bien.
Vamos a los matices ahora, venga.
Bueno, a los matices o cómo funciona en España, que es la mayoría de países, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, la subida del salario mínimo se aplica a personas por encima de 25 años. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí hay dos distinciones, que es, y un poco en la introducción que hablábamos estaba latente, ¿no? Es decir, oye, una persona que está cobrando lo mínimo, ¿cuánto sube? Y otro tema que coincide, pero no siempre coincide, es una persona para ser contratada, ¿cuánto debería cobrar como mínimo? ¿Qué sucede? Intentando muchas veces, con la mejor de las intenciones, salvaguardar la gente que tiene el salario mínimo, subir el salario mínimo, como se está haciendo, tiene la contrapartida que a la hora de contratar nuevas personas sale más caro. Y por lo tanto, hay una tendencia que cuando tú subes salario mínimo, baja la contratación. Esto, te encontrarás economistas que te dirán que es verdad, otros que no hay efecto, y otros te dirán que al contrario, se ha logrado demostrar lo contrario. Hay estudios empíricos hechos al respecto que da todos los tipos de resultados. El más reciente, que por lo menos yo de los que he examinado, uh-huh, he visto que está muy muy bien hecho, es uno que publicó el Banco de España con las subidas que había a partir del 2019, y además está realizado por uno de los economistas del equipo de Comisiones Obreras, o sea que no para tener ninguna sensación de que pueda estar alguien a favor pues más de derechas o de izquierdas. Es un estudio hecho muy 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 riguroso y con análisis estadístico, donde se determina que las subidas de salario mínimo más recientes están haciendo bajar la contratación de las personas más jóvenes, ¿de acuerdo? Claro. Por lo tanto, no es que yo ponga un matiz a la subida del salario mínimo. Donde yo pongo un matiz es quizá al hecho de que deberíamos a lo mejor distinguir, es decir, cuánto sube el salario mínimo y disociarlo de la cantidad, el salario mínimo para poder tener un contrato de trabajo. Por eso en Reino Unido aplican a 25 años. Para a lo mejor una persona de 18, 19, 20, aunque esté por debajo de ese mínimo, por lo menos de momento se puede incorporar al mercado laboral. Ese sería un poquito el comentario personal.
Para facilitar esa incorporación, para que una pequeña empresa, por ejemplo, pues si quiere contratar a una persona joven que puede ser hasta su primer empleo, de este supuesto estamos hablando, ¿no? En esa introducción al mercado laboral sería más fácil probablemente para esa persona, y desde luego mucho más fácil y más afrontable, por decirlo así, para determinadas empresas que tampoco, digamos que tienen unos beneficios muy importantes, por decirlo así, ¿no? Que van bastante justas.
Absolutamente. Y luego, es como algunas personas que actualmente están cobrando salario mínimo, les subirán salario mínimo, pero si la empresa va muy justa, no puede, ¿qué hará? Pues te pongo menos horas, te bajo las horas. Uh-huh. Te puedo aumentar un poco la probabilidad de perder el empleo, no quiero asustar a nadie, pero sí que es verdad que las subidas de salario mínimo, siendo algo de justicia y siendo lógico para que las personas de menor salario no pierdan poder adquisitivo, pero no deja de recaer de pleno como aumento de coste laboral para una empresa. La empresa le aumenta el coste laboral y, por lo tanto, algunas lo pueden absorber bien y otras no lo pueden absorber tan bien. Y, por tanto, se sabe que acaba teniendo un impacto pequeño, pero tienen en menor contratación, en un poquito de aumento de probabilidad de perder el empleo las personas que estén con salario mínimo o la posibilidad de que te bajen el número de horas. Entonces, bueno, hay algún damnificado. O sea, no todo es gratis, lógicamente, ¿no?
Lógicamente. Luego hay otra cuestión, ¿no? Y es que el salario mínimo en España España ha subido mucho en muy poco tiempo, ¿no? Que es verdad que era irrisorio, a lo mejor lo podemos decir, ¿no? Pero ha subido desde los 735 euros al mes a estos 1.080 euros en prácticamente 5 años, creo, ¿no? Es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde el 2018. Esto supone un incremento de 345 euros, un incremento en porcentaje del 47%. Y dices, bueno, es que estaba muy bajo. Es verdad que estaba muy bajo, pero la subida ha sido muy elevada en poco tiempo. Sin embargo, Fernando, entiendo que la productividad de las empresas en España no ha subido, vamos, no ha subido ni de lejos eso, pero que tampoco, ni siquiera proporcionalmente ha subido nada comparable. No sé si esto puede también traer algún problema y alguna distorsión.
Bueno, vamos a ver, hay muchos elementos en tu comentario y en tu pregunta. A ver, el salario mínimo interprofesional en España venía siendo muy bajo no desde hace 4 años, sino desde 1980. Es decir, el salario mínimo era extremadamente bajo en España. A mí también me gustaría poner un poquito más de horizonte. Desde 1980 a 2020, pues, también puede parecer, y no sin ánimo de ningún partidismo, pero decir, bueno, pues que el Partido Socialista ha mirado mucho más por el trabajador que a lo mejor que el Partido Popular o que otros partidos que hayan estado en el poder, ¿no? No, a ver, en España desde el año 1980 se está tratando de que el salario mínimo vaya llegando a una convergencia, y se ha intentado en muchas legislaturas, hasta que llega un objetivo que ya parece ser que se va a lograr este 2023, que el salario mínimo sea equivalga al 60% del salario medio. Es decir, que el que cobra menos cobra el 60% que la media. Es decir, si por ejemplo, un caso muy sencillo, ¿no? Imagínate que si ahora son 1.080, pues seguramente a lo mejor el salario medio en España pues son 1.700 y el 60% pues son 1.080, he hecho números redondos, se lo estoy diciendo de memoria. Pero que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario medio. Esta convergencia, aparte hay muchas recomendaciones por parte de la OCDE, de la propia Unión Europea, de que se intente lograr esto, parece ser que este año ya se va a lograr. Y esto no se ha logrado en un año, se ha logrado en muchos años. Si tú miras cómo en estos últimos 40 años, aún comparas cómo ha ido aumentando el salario mínimo interprofesional respecto a la inflación, ha aumentado casi un 40% el poder adquisitivo y que, como digo, era legítimo y era necesario, prácticamente al nivel de las pensiones. Si tú comparas con lo que han sido los convenios laborales de la gente que trabajaba, el salario mínimo ha estado aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores 10 veces más que en los convenios. Entonces, bueno, sí que era una tarea a hacer, eran deberes que teníamos, que porque había un mercado laboral muy precario en la incorporación, y por decirlo de alguna manera, esto es un recorrido que era necesario y que ya se ha completado. Entonces, bueno, a partir de aquí ya quedamos en unos niveles, pues bueno, ya mucho más cercanos a un salario de subsistencia básico.
Entiendo que entonces lo que cabe esperar a partir de este momento es que no se resienta, ¿no?, esa creación de empleo, y ahí, como tú dices, bueno, no está tan claro, porque con los estudios que tú, sobre todo el que nos has apuntado, pues dice que efectivamente sí que ha habido un impacto cada vez que se ha subido el salario mínimo interprofesional.
Crece menos el empleo, y aparte está calculado, cada punto que sube el salario mínimo te baja medio punto el crecimiento de empleo, ¿eh? Es decir, y esto es normalmente sobre todo sobre los más jóvenes, es decir, subir el salario mínimo crea una destrucción neta de contratos. Lo que pasa es que es necesario, es decir, hay que ir subiendo salario mínimo para que quien trabaja pues tenga un salario que le permita vivir tal como está el coste de la vida.
¿Y hubiera sido conveniente que el acuerdo fuera total, es decir, que la patronal hubiera podido también llegar a un acuerdo, no solamente sindicatos y gobierno, sino también hubiera habido esa foto conjunta?
Sí, yo pienso que sí. Es decir, yo pienso que no es bueno, porque faltan muchos convenios ahora todavía por negociar. Muchos. Y bueno, pues arrancar así no es bueno, ¿no? Probablemente yo creo que la patronal no habría estado en el 8, pero a lo mejor habría acabado aceptando un 5, un 6, ¿no? Algo que a lo mejor tampoco hubiera dejado tan mal al salario mínimo, y que hubiera permitido, pues bueno, un poco el que los diferentes agentes sociales pues iniciaran esto de mutuo acuerdo, porque ahora vienen también muchos convenios y conviene que la patronal y todos los diferentes sindicatos pues estemos bien alineados con el gobierno también.
Bueno, pues a ver qué pasa. De momento la medida está ahí. Bueno, 1.080 euros es ya el salario mínimo interprofesional y, como decimos, entra en vigor a mediados de febrero, pero es con efecto retroactivo, desde el 1 de enero. Sí, sí, para todos aquellos beneficiados, que, como decimos, son 2.300.000 personas en España. Fernando Trías de Ver, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Momento para la Mutua. Aquí llega Elena Fornas. Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil como su número de teléfono. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Una pasajera arruina el viaje de luna de miel de una pareja, pues porque se quitó los zapatos en el avión y el olor de sus pies era insoportable. Y eso puede convertir un viaje en una auténtica pesadilla. Bueno, a cuenta de esta noticia te estamos preguntando si tú has vivido una situación parecida. ¿Qué hiciste? Si recuerdas algún momento, pues mira, en el gimnasio se puede dar también.
Ya hablábamos ayer del gimnasio. En el gimnasio hay muchos olores, porque además los gimnasios suelen estar muy cerraditos siempre. Muy cerradito, claro, la gente está sudando, digámoslo claramente.
Y se concentra.
Alguna ventilación no le vendría mal, sí, sí.
Bueno, ¿convives habitualmente con este olor de pies? ¿Son tus propios hijos, por ejemplo, en esa adolescencia que ya hemos dicho que suele ser habitual que pase esto y no puedes soportarlo? ¿Le sacas las zapatillas, pues yo que sé, todos los días a la calle? Bueno, pues estamos hablando de estas cuestiones olorosas con la gente.
El olor de pies que puede convertir un viaje en una pesadilla. Esta es la historia de un motín. En un avión. Precisamente por este motivo.
¿Se quitaron al capitán?
No, espera, mira.
Hola, gente, mira, yo viajaba a China con mi hermano y era un vuelo larguísimo de 13, 14 horas y nos tocó al lado de dos señores que te quitaron los zapatos y bueno, eso fue como una pestilencia, de un tamaño descomunal que en las últimas filas del avión tuvimos una especie de motín hasta que los tíos se calzaron, porque tardaron 2 horas en calzarse. Y la azafata les hablaba y les decía, y los tíos ahí haciéndose los longis, pero era un pestazo, que hubo una especie de motín. Esto es un vuelo de Air France, olían a tocino, era impresionante.
¿Cómo?
Algo así, vamos, no se me olvidará la vida.
Olían a tocino.
A tocino rancio.
Vaya, esta es una cosa interesante, ¿no? Un ejercicio de descripción metafórica de a qué huelen los pies cuando huelen.
Claro, siempre se decía queso, y yo, ¿huelen a queso?
Rancio.
No, por ejemplo, tú te coges un queso cabrale, auténticamente cabrale, o algún
huele
queso
mejor
francés,
que los pies.
Algunos quesos franceses que no me acuerdo ahora el nombre, también. Y es que mismamente como si le estuviera oliendo los pies a alguien.
Cierto es, sí.
Bueno,
sí,
para este oyente olían a tocino.
A tocino se sublevaron y le obligaron a ponerse los zapatos. Muy bien, porque si no iban a bajarse del avión en Pekín.
Con paracaídas.
Eso hubiera sido otra cosa. Un motín, aterrizaje de emergencia.
Claro, se quejaron, la azafata les decía, pero los otros no hacían ni caso.
O se quitan esto los pies o aterrizan ustedes.
Sí, a veces puede que no tengas ese problema.
Lo que pasa es que la pregunta, perdóname, Rosa, claro, se pusieron los zapatos, el mal ya estaba hecho.
Por supuesto. Porque... Y no creo que con los zapatos puestos dejaran de oler.
No, pero ahí el problema es si el aire... en el avión hay muchos filtros de aire.
Si se ventila
el olor, ¿se filtra o no se filtra?
Claro, porque, vamos a ver. Ese es un problema, porque tú las 12 horas que te quedan o las 10 horas, el tufo sigue allí.
Y ese olor no te lo quitas de la nariz tan fácilmente.
Sí, sobre todo incluso de la cabeza.
Hay olores que se te quedan dentro, aunque hayan desaparecido, y los tienes en la memoria como si estuviesen afectándote.
Efectivamente.
Bueno, no sé si quiere el oyente que llame para ver si el sistema de filtrado del avión permitió... superar esa angustia provocada por el pestazo.
Fíjate, a veces el problema puede ser del calzado, sobre todo si no transpira, ¿eh?
A ver.
Hola, gente. Mi experiencia con mis pies es que un día fuimos a una tienda, parecía diseño italiano, y me enseñaron los zapatos que me gustaban. Me dijeron que eran de piel y los compré. Total que me engañaron, porque la verdad es que yo me los puse y el día que me los quité yo no he olido peor olor en mi vida. Y eran mis propios pies. Aquí olía y yo, ¿pero qué está pasando? Y claro, me di cuenta que eran imitación a piel, porque aquí era todo plástico. Nada, los tuve que tirar y después, bien, ya tengo zapatos de piel que transpiran, zapatillas de deporte, no tengo problema. Pero ese día, ¿cómo puede oler unos pies tan mal?
Se escandalizaba a sí mismo,
bueno, hasta luego, gente.
A sí mismo.
Se sentía repulsión hacia su propio olor, ¿eh?
Hombre, la calidad del calzado hace mucho, es sí, verdad. Sí, Sobre todo. Si te sudan los pies.
Y si no transpira el calzado, malamente.
Se cuece, sí. Y entonces llega el tocino, como dice el oyente.
Efectivamente.
Pues hay muchas zapatillas estas que están muy de moda. Que ¿qué? Eso, vamos.
No transpira nada, ¿no?
Esa suela, eso es horroroso.
Efectivamente.
Pero hay gente que tiene suerte. No le suda absolutamente nada del pie y las usan como si tal
cosa. Se las pueden poner
y todo. Pero es un problema. Es una suerte, ¿eh?
Sí, porque, y a veces también lo decíamos, que las hormonas hacen que huelan un poquito más los pies.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo vivo en Pamplona y solía ir todos los fines de semana al pueblo, a Llegui, junto a Estella, entonces coincide el Camino de Santiago. Y en una ocasión salía de Pamplona y había dos chavales jóvenes haciendo autostop allá y me dieron penica, estaba el día un poco lluvioso y tal, y como, bueno, todos hemos sido jóvenes y hemos hecho autostop de jóvenes, pues nada, lo recogí. Bueno, pues me arrepentí los 40 minutos que tuve de viaje si llego a saber qué olor a pies. Menudo viaje me dieron.
Pobrecito.
No se quitaron ni las botas. Si se llegan a quitar las botas, yo creo que me muero.
Ya.
Pobrecito mío.
Sin quitársela.
Sí,
imagínate cuando llegan al albergue estos dos.
Es verdad, en el albergue.
Un albergue a lo mejor con una habitación de 6 o 7 literas, y llegan estos chavales y se quitan las botas. Vamos, yo creo que lo que hay que hacer es obligarles a que se las quiten después, en la calle. Y antes de entrar. Y hay
grifos. Los calcetines y lavarse.
Eso es igual.
Estaba yo pensando que, claro, cuando se comparte un albergue, o por ejemplo en la mili, ¿no? Cuando
de la mili, bueno, no te voy a contar historias de
estas cosas de olorosas.
Terrorífico.
Claro,
todo el día corriendo por para arriba, para abajo, orden abierto.
Con la falta de higiene,
claro, el que no se ducha después de haber hecho ensayo de combate, nosotros éramos de tierra. Yo es que no quiero recordarlo, me pongo malo.
Olor a tocino, ahí sí que olía tocino.
Bueno, esta es otra cuestión importante.
No intento rescatarlo de la cabeza, ¿sabes? Buscando metáforas. Porque es que me dan arcada. Aquello era las taquillas de
Pacha. Quita.
Lo que había en aquellas taquillas, Dios mío.
Bueno, pues historias de olores de pies realmente catastróficas, ¿no? No puedes soportarlo, no puedes ni recordarlo, como le pasa a Fernando.
No conviene.
Pero nosotros queremos que lo recuerdes para que nos lo cuentes aquí en la tarde. Y también queremos saber esa pregunta que hacíamos: ¿a qué huelen los pies, no? ¿Realmente a queso? ¿A tocino rancio? Bueno, a ver qué sale por ahí. Ya que estamos metidos en faena, pues eso. @latardecope.facebook.com.
Y soluciones.
Soluciones también, sí.
Sí.
Trucos. facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, desde luego ha sido una frase impactante. Quitad las manos de África, dejen de asfixiarla, el llamamiento del Papa Francisco en su primer discurso en la República Democrática del Congo sigue resonando, ¿no?, en nuestras cabezas. ¿Cómo se está expoliando el continente africano, Fernando? De eso
Pilar, había hace unos años un blog que se llamaba África no es un país. Es curioso que los españoles sabemos muy poquito de África. El Congo es, en realidad es casi un subcontinente y tiene mucha riqueza natural, pero sigue habiendo colonialismo. Vamos a conocer un poquito más el Congo dentro de unos minutos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional.
solucionar la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Believe Your Eyes.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está de viaje en la República Democrática del Congo. Aquí en COPE estamos contando minuto a minuto cómo se está desarrollando ese viaje. Y llama la atención la denuncia contundente que ha hecho del saqueo que sufre el país.
Giunte mani della Repubblica Democratica del Congo.
No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África. Dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino. Que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de este país y de este continente.
Este país y este continente.
El Papa exige que los países que explotan el Congo saquen sus manos. Saquen sus manos de las grandes riquezas naturales que tiene el Congo. El Congo es un país rico con gente pobre. Es un país grande, es el segundo más grande de África, tiene 77 millones de habitantes, rico en lengua, rico en cultura, rico, ya digo, en diamantes, en metales raros, en cobalto, pero claro, es un país pobre, es un país pobre, muchos niños, uno de cada 3 tiene problemas de malnutrición. hay mucha enfermedad, malaria, cólera, sarampión, peste bubónica, que se cobran estas enfermedades muchas vidas. La riqueza del Congo, le decía Espósito el padre Oliver desde Kinshasa, está siendo expoliada.
El Congo es rico en minerales, en fauna, bosques y agua. Cualquier material que conocemos en el mundo está en el Congo, pero el Congo es la marmita mundial de la que todos se abastecen.
Además de este problema de explotación, el Congo sufre la violencia desde hace años. Ahora, en concreto, esa violencia está protagonizada por el movimiento 23 de marzo. Pola, misionera en Kinshasa.
Hay una zona muy rica, está el oro, diamantes, está el famoso coltan, que se utiliza en ordenadores, en teléfonos, y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor, por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Es un pueblo que sufre muchísimo.
Y el Papa Francisco nos pide que no miremos a otro lado.
El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen espacio y atención.
Merecen espacio y atención.
¿Cómo es el Congo? ¿Qué problemas, qué posibilidades tiene? Vamos a ver si Javier Fariñas, seguro que sí, nos ayuda a conocer mejor este país. Javier Fariñas es redactor jefe de la revista Mundo Negro. Si Javier Fariñas no existiera y si Mundo Negro no existiera, habría que inventarlos. Javier, buenas tardes.
Me quedo con lo segundo. Lo primero para mi familia luego sería peor.
No, pero quiero decir, nuestra ignorancia es, de África, seguimos pensando... o siguen pensando algunos que África es un país, la está desde hace décadas, resolviendo de alguna manera Mundo Negro, que es una revista que hay que leer con frecuencia. Javier, ¿por qué no hacemos un poco de historia para superar esta ignorancia que tenemos sobre el Congo? Fue colonia belga y los belgas se portaron bastante mal con el Congo, ¿no?
Bueno, antes incluso que colonia belga, fue territorio personal del rey Leopoldo II. Ajá. Y luego, una vez que aquello ya traspasó todos los límites morales que cualquier mente humana y cualquier sentido común hacían entender que el gran territorio en el corazón de África era propiedad unipersonal de un monarca, que bueno, pues aprovechó la conferencia de Berlín en plena disputa entre franceses y británicos por hacerse con un eje o transversal o vertical del continente africano. Quedaba ahí justo en el centro del continente ese gran terreno, Leopoldo II, en aras de la civilización y demás del pueblo congoleño, pues se apropió personalmente de él. Luego pasó a ser colonia belga, y después de la colonia belga, pues su primer ministro, Patrick Lumumba, fue asesinado en un momento en el que también había guerras frías entre estadounidenses y rusos, y luego pues después evidentemente llegó Mobutu, efectivamente,
porque que era no un dictador tremendo.
Un dictador de manual, que desde el año 65 hasta que cayó Mobutu en el año 97, pues deshizo prácticamente el país, que sí, para enriquecerse personalmente, y fue el remate a todo lo anterior. A lo que los belgas habían sembrado, Mobutu lo terminó de recoger y destruyeron un país extraordinario, como hemos escuchado a los misioneros que nos hablaban desde allí, sí, con unas riquezas tremendas que hacen funcionar buena parte de las industrias que mueven el mundo, valga la redundancia, pero que bueno, pues confirman eso de la maldición de los minerales, de los recursos, ya, que se hace realidad como pocos casos en tierras congoleñas, claro.
Hubo una época en que se hablaba, Javier, de los diamantes de sangre, para hablar de toda la sangre que producía o que provocaba la explotación de los diamantes del Congo, que luego se vendían ilegalmente en muchas partes del mundo. Yo no sé si sigue habiendo diamantes de sangre, pero desde luego hay mucha explotación ilegal de materias como el cobalto, como la propia madera, ¿no?
Pero hablabais al principio del M23.
Sí.
Ese grupo M23 de origen tutsi y financiación ruandesa, tal y como han reconocido organismos internacionales, sí, entre otros la propia Naciones Unidas, es uno de los más de 100 grupos rebeldes que intentan controlar o influir en el este del Congo, sobre todo para mantener, lo primero, una gran industria que es la industria de la violencia, con todo lo que eso supone, ajá, de expolio y de robos, asaltos, violaciones múltiples, violencias variadas. Bueno, lo primero, el gran negocio de la violencia lo mantienen más de 100 movimientos guerrilleros en, sí, el este del Congo. Y el segundo gran objetivo es el expolio de los recursos minerales. Por ejemplo, países vecinos a República Democrática de Congo, que no tienen ni un gramo de coltán bajo sus tierras, son algunos de los principales exportadores de este mineral, que no es el único, que sí que hay muchos de estos minerales raros que alimentan no solo las tecnologías, porque sí que es verdad que oímos hablar muchas veces de que el coltán para nuestros móviles, que seríamos sin móviles, sin tabletas y sin estas cosas, pero el coltán y estos minerales lo que hacen también es alimentar y hacer mucho más eficaces otros instrumentos mucho más destructivos y de los que nadie habla, que son los drones armamentísticos. Que sí que ahora ya que empezamos a saber tanto de guerras en Rusia y en Ucrania y en otros lugares del mundo, por ejemplo, esos drones son tan sofisticados y tan eficaces, por desgracia, porque se nutren de minerales como estos. Por tanto, no solo de tablets vive la violencia, ya, sino que también se alimenta para esa industria armamentística.
China, Estados Unidos, Europa está presente en el Congo. ¿Quién explota más el país?
Pues explotan al final los seres humanos y las injusticias. Es decir, al final establecer un ranking de quién es peor, que es complicadísimo, porque cómo se mide la explotación y el abuso que ha cometido Europa, por ejemplo, que lleva décadas. China es mucho más reciente, pero mucho más incisivo. Estados Unidos, que tuvo que ver también quizá mucho en el asesinato de ese primer ministro Lumumba, al que hablábamos antes, y que de alguna manera incidió en que Mobutu llegara al poder. ¿Quién ha hecho más daño al Congo? Pues a saber, pero esto es el refrán castellano de entre todos la mataron y ella sola se murió. Pues al final es esto, que sí que está China, está Turquía, está Europa, está, bueno, infinidad de potencias que quieren sobre todo expoliar y saquear el Congo.
Estamos viendo, bueno, mucha gente acompañando al Papa en su visita. ¿Qué peso tienen los católicos en el Congo? ¿Están distribuidos en alguna región? ¿Qué peso social tienen?
Bueno, el catolicismo, doy la vuelta a la pregunta. El Congo es quizá el gran país, ¿no?, del continente africano. Prácticamente el 93% de la población congoleña es cristiana. De esos, la mitad son católicos, el 52-53% aproximadamente. Y la otra mitad, confesiones cristianas. Igual que en otros países, por ejemplo, la comunidad musulmana es bastante notable, en el territorio congoleño apenas significa un 1,4-1,5% de la población, y las religiones tradicionales un 3,5%, 4% de la población. Por tanto, digamos que es el gran pulmón del cristianismo y del catolicismo en el continente africano. Es una iglesia con una cantidad de vocaciones extraordinaria. Una iglesia que también, no solo en lo religioso, sino también en lo social, ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de procesos políticos muy complicados, con el cardenal Musengo jugando un papel presidiendo el Comité Electoral Nacional en momento de gran tensión en el país. Es una iglesia muy comprometida también en lo social, una iglesia muy comprometida en el crecimiento y en el avance democrático del país. Por tanto, es una iglesia muy carismática, a pesar de lo cual sigue siendo todavía un territorio dependiente en buena medida, no en lo numérico, pero sí en lo económico, de las iglesias extranjeras, de las iglesias occidentales, porque es una iglesia muy, muy, muy numerosa, con un montón de infraestructuras, pero también con unos recursos económicos bastante limitados.
Bueno, pues gracias, Javier, por estar con nosotros contándonos cómo es el Congo. Estas cosas aprenden leyendo esa gran revista que es Mundo Negro. Javier Fariñas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Fíjate, Pilar, el colonialismo, la explotación que nos parecía una cosa del pasado o que nos parece una cosa del pasado sigue muy presente en este gran país que es el Congo.
El país que está visitando ahora mismo el Papa Francisco es el país que se está encontrando el Papa en este viaje. Mira lo que te voy a contar, que esto es muy probable que lo estés viviendo tú mismo. Si tienes coche y has necesitado últimamente ir al taller, puede que te hayas encontrado con bastantes retrasos por culpa de la dificultad que hay para conseguir algunas piezas de recambio para arreglar los vehículos. Imagínate que tienes que reparar el coche. No necesitas una pieza concreta, pero en el taller llevas el coche y te dicen, oye, es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar la pieza en llegar. Y es que esto es algo cada vez más habitual cuando visitas al mecánico. En Galicia, por ejemplo, el problema ha llegado hasta el taller de Mateo, a pocos kilómetros de Santiago.
Bueno, en cierta manera...
faltan piezas, sobre todo en coches viejos a partir de 10 años y en piezas electrónicas también nos enfrentamos a este tipo de problemas.
Las fábricas dejaron de fabricar algunas piezas de los coches más antiguos y, claro, si a eso añadimos los problemas con las materias primas que vienen derivados desde la pandemia, pues el acceso a estos componentes está siendo muy complicado. Mateo nos cuenta además que esto tiene daños colaterales en otras profesiones que necesitan el coche.
Un
taxista que tenía que pasar la ITV tuvo un problema con el anillo del airbag y había que cambiarlo y no llegamos a encontrarlo. No nos daban solución de cuándo podríamos llegar a tenerlo.
Pues así lleva más de 3 meses con la revisión caducada. Y eso que el taxi solo tiene 6 años. Si hablamos de un vehículo más viejo, por ejemplo, un vehículo de 10 años, pues solo podrías encontrar lo que buscas en los desguaces. En otro centro de reparaciones, en este caso en el centro de Santiago de Compostela, trabaja Manolo. Allí llevan ya meses con un problema que se ha ido agravando cada vez más.
Entre una semana y 2 meses, como el caso que tuvimos de un cliente con un Mercedes.
Entre una semana y 2 meses para poder conseguir una pieza para arreglar un coche. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Y sobre todo, esto es un problema si tienes que pasar la ITV, porque ya está a punto de caducar. O te ha caducado ya, ¿no? Que quieres pasar esa ITV, te toca esperar durante meses por la falta de piezas, que además son necesarias, claro, para recibir el ok en la revisión. Porque si tú llegas a la ITV y te dicen, no, pero es que no funciona bien el faro trasero o esta pieza en concreto, pues vaya usted, la cambia y luego vuelve, ¿no? Porque ya sabes que te dan la posibilidad de un tiempo de espera, pero luego tienes que volver ya con el coche reparado. Si no puedes reparar el coche, no puedes volver a pasar la ITV. Lo cierto es que toda esta situación también ha aumentado la presión sobre los desguaces. Y es que esto se abastece sobre todo de coches que ya dejan de circular, todavía tienen, sin embargo, piezas en buen estado para que puedan ser aprovechadas por otros coches. Bueno, en uno de ellos, que se encuentra en Orense, en desguaces Viana, lo está notando mucho. Pedidos de piezas sueltas o de motores enteros, nos lo ha contado Jessica.
Lo que sí que hemos notado es que, bueno, que la venta de motores pues ahora mismo pues es más de vehículos más antiguos.
Y esto es lo que ocurre, que mucha gente está en lista de espera, tanto si tienes un coche más nuevo, porque las propias piezas, ¿no?, de tu vehículo están tardando más en llegar al taller, como si necesitas acudir a un desguace para conseguir esas piezas porque tu coche tiene ya 10 años o más. Lo dicho, un problema. Insoportable es el olor de pies, como estamos constatando esta tarde con la gente, con los oyentes, ¿sí? De eso estamos hablando, y de a qué huele el pie cuando huele mal.
Pues muy mal. Huele que es una auténtica peste, y es verdad que hay pocos olores peores que ese. De hecho, es un problema que sufre muchísima gente. Es un olor difícil de...
Un olor y un dolor.
Pues sí, porque es difícil de ignorar y difícil de poner solución, pero...
Pero
hay mucha gente que lo intenta, que intenta ponerle remedios caseros, nos están hablando de cremas, desodorantes, incluso, pues fíjate, esto tan sencillo.
Buenas tardes, gente, para el olor de pie, un barreño con agua caliente que te cubra hasta los tobillos, un puñado de bicarbonato y otro de sal. Te esperas 20 minutos y estrenas los pies. Venga, buenas tardes.
Y estrenas los pies y luego esos pies a estrenar te duran mucho.
Bueno, y si no, pues vuelves a hacer lo mismo. También es verdad que muchos ya no son los polvos de talco, ahora hay muchísimas cosas que venden en polvo también para
Para este problema en concreto,
para este,
¿no?,
problema de transpirar los pies. Bueno, en el bolso también podemos llevar alguna que otra cosita, ¿sí?
Buenas tardes, gente. Las mujeres siempre llevamos bolso. Entonces, yo creo que a todos nos pasó el caso de que siempre nos dolía los pies. Y yo a partir de ese momento pues llevo un spray de eso para pies y unas toallitas. Y ya, pues eso, mano de Dios, cuando voy a un lugar, un spray perfumado con unas toallitas. Y es mi salvación en todos los lugares. Bueno. Buenas tardes.
Entiendo que en este caso estamos hablando de unos pies en verano, ¿no? Porque, a ver, no te va, ahora con este frío que ha hecho, por ejemplo, terrorífico, no te vas a quitar las botas, los calcetines,
bueno,
darte si con la toallita, darte con el spray.
Y tienes toallitas, pues, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, ya.
Pero bueno, es mucho más normal,
sí,
hacer
yo
esto en verano.
Creo que esto es más cuando llevas sandalias o zapatillas de verano, ¿no? Que entonces, sí, te sudan los pies porque hace mucho calor y a lo mejor llevas un zapato, pues eso, con una suela de goma y eso, aquello se pone, pues eso, que te suda y encima huele mal. Y ahí sí entiendo que puede ser una buena solución.
¿Y por qué llevamos esos bolsos tan grandes? Pues porque ahí nos cabe de todo. Nos cabe spray perfumado, toallitas y todo lo que necesitemos en esos bolsos.
O sea, no, ahora me vas a decir, Tommy, que llevamos el bolso grande porque nos huelen los pies.
No,
eso tampoco es así, ¿eh?
No, porque podemos llevar este tipo de cosas, toallitas. Yo siempre llevo en el bolso, por ejemplo.
¿Sí?
Claro, sí, sí.
¿Te caben?
Sí, me caben de estas pequeñitas, de manos, de
sí,
cara.
Sí, claro, claro. De desmaquillar, ¿quieres decir?
No son desmaquillantes, son de
las
toallitas,
otras, toallitas
de manos,
de manos
y
de
cara.
Las que luego no se deben tirar al inodoro y se tiran.
Efectivamente.
Por favor.
De las que no se deben tirar en el inodoro.
Que se tiran a la papelera, ¿vale?
Bueno, ¿y qué hacemos con este amigo al que le huele los pies y de vez en cuando tienes que subir con él?
Buenas tardes a la gente. Yo tenía un compañero de trabajo y cuando tenía que montarme con él en el camión, madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¡Uf! ¡Qué olor, colega! ¡Horror de olor! Le mandábamos a abrir las ventanillas. Yo no sé cómo no se daba cuenta. Un remedio para el olor de pies, ácido bórico. Por la noche cuando te duchas, en los piececitos y en los zapatos que utilices. Y en dos días no te huelen los pies. ¡Feliz tarde, amigos!
Mira, una cosa estamos sacando en claro y de bueno. Que hay remedios, y
sí,
los oyentes también nos los están planteando.
Hay un
esta
montón,
tarde.
Y el ácido bórico lo han dicho varios oyentes.
Mira,
o sea que
pues
si tienes
está
ese problema, pues nada, hazte con ácido bórico, te das en los pies y como nuevos.
Bueno, ¿y alguna vez has tenido que llamarle la atención a alguien de manera cariñosa? Pero porque realmente era, es que no podías más, ¿no? ¿No? Era absolutamente insoportable. Y te lo reconoció, ¿no? Y a lo mejor le puso remedio, que esto también puede pasar. ¿Y a qué huelen los pies realmente? Bueno, pues lo estamos preguntando también a los oyentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Ya no hay nada que me sirva en tu interior.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro.
Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, Live Your Eyes.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Las 6 de la tarde, las